egunero kalegorian tertulian.
Son las 8 y 36 minutos de la mañana, continuamos, vamos con la tertulia y saludamos a través de la línea telefónica a Iker Casanova, egunon Iker.
Kaixo, egunon.
Y también a Joseba Girretxea. Kaixo, Joseba.
Egunon, bai.
Bueno, hoy primer tema sobre el que os quiero preguntar, cita, bueno, con las urnas, elecciones europeas, más que nada porque estos últimos días hemos conocido bastantes noticias al respecto, parece que ya es un hecho consumado esa coalición entre PNV, CIU y Coalición Canaria. RC, por su parte, bueno, al final ha decidido que concurrirá en solitario debido a la actualidad catalana, es decir, que no irá con EH Bildu. Y en relación con todo esto, la primera pregunta que yo os quería hacer, visto lo visto, Josep, empiezo contigo. No sé si habías vivido alguna vez una cita electoral aquí en Euskal Herria en la que la actualidad catalana marcase tanto.
Pues evidentemente ni yo ni nadie, ¿no? O sea, es porque la situación catalana en la que estamos viviendo pues tampoco se ha dado nunca. Por lo tanto, las citas electorales del Parlamento Europeo siempre han marcado por alguna otra cosa, por alguna otra cita exterior. Es decir, siempre coincidían las elecciones europeas con alguna otra cuestión que yo diría que desgraciadamente tapaba lo que era en sí las elecciones. Es verdad que todavía queda bastante para lo que es la cita electoral de las europeas. Conocimos unas europeas separadas, conocimos a partir de entonces también unas europeas en las que también coincidían con otras elecciones y ya por fin coincidimos unas elecciones a la misma velocidad en toda Europa, ¿no? Yo creo que yo personalmente, además, si no me equivoco, me estrené en unas europeas como votante, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que la verdad es que entrando a lo que has dicho tú, yo creo que la cuestión catalana lo que es un pilar que está ahí asentado y en torno a eso y a otras muchas cuestiones van a oscilar los votos, los no votos, las abstenciones, que yo creo que sin ser demasiado hábil en politología, creo que es el gran mamúa, ¿no? El gran monstruo o el gran fantasma al que temen todos los partidos políticos en unas elecciones como las europeas. Está hablándose de casi un 60% de posibilidad de abstención y yo creo que eso, aparte de que demuestra que las personas de la calle, pues desgraciadamente no están excesivamente interesadas en una cita como la europea, o porque no les dice nada, o porque no esperan nada, o porque tampoco saben muy bien y ni les interesa lo que pasa, ¿no? Cuando desgraciadamente, pues hay que entender que lo que pasa en Europa nos afecta mucho a todos, ¿no? Y una representación, la que cada uno estima oportuno, pero una representación en el Parlamento Europeo es importante. Como vasco y como abertzale, decir que algunos tienen lista única en el sentido de que España es una única circunscripción electoral, como todos sabemos, y ahí no hay cuotas, entre comillas. Otros pues optan por defender lo suyo y defender su papel en Europa y tener una voz, de una manera o de otra, y estar presentes, ¿no? Si quieres después ahondamos más en lo que las coaliciones, posibles no coaliciones, por qué han sido, por qué no han sido, etcétera, pero yo creo que le doy la palabra a mi compañero.
Iker, sí, y enseguida hablaremos también de la decisión de Esquerra Republicana de Cataluña. Os preguntaré, bueno, ¿por qué creéis que al final se ha decantado por no acudir con EH Bildu y otras formaciones a nivel del Estado español? Pero Iker, en relación a esa primera pregunta que os hacía, lo decía Joseba, no sé si estás de acuerdo, nunca había afectado tanto la política catalana una cita electoral aquí en Euskal Herria.
Sí, lógicamente, porque, claro, teniendo en cuenta las, no sé si decir caminos paralelos, ¿no?, que en la historia han llevado pues a Euskal Herria y Cataluña y que siempre nos hemos estado mirando pues con un ojillo un poco de reojo unos a otros y sabiendo que compartimos muchas cosas, aunque luego hay unas realidades sociológicas que evidentemente son distintas, ¿no?, pero una misma pertenencia, digamos, no voluntaria al Estado español pues nos ha hecho pasar no solo en tiempos recientes, sino en otros momentos históricos, como por ejemplo la guerra del 36 y demás, pues vicisitudes comunes y se ha creado a lo largo del tiempo pues una sensación de una cierta relación y una cierta, bueno, pues afinidad o amistad entre estos dos pueblos, ¿no? Y claro, cuando uno de ellos, como en este caso es el catalán, está inmerso en un momento histórico como el que está viviendo en estos momentos, en el cual se está planteando pues un proceso que puede ser definitivo de cara a la consolidación de Cataluña como un Estado independiente, pues lógicamente eso tiene que marcar la agenda de una forma determinante, ¿no? Lo que pasa es que aquí desde Euskal Herria yo creo que sí que hay dos maneras de mirar hacia la realidad catalana, por lo menos desde las formaciones que se consideran abertzales, ¿no? Yo creo que por un lado está el bloque o la parte independentista de la izquierda soberanista que está mirando hacia Cataluña con una sana envidia y con un deseo de contribuir, de aportar, de colaborar todo lo que se pueda, y en el plazo de tiempo más corto posible, y como decía antes, salvando las distancias de dos realidades que son distintas, tratar de implementar también en nuestro país un proceso similar, es decir, desde la izquierda soberanista se mira hacia Cataluña con solidaridad e ilusión, y por parte del otro sector abertzale, ¿no?, del nacionalismo representado en el PNV, yo creo que hay una situación un poco de mayor incomodidad, ¿no?, porque en realidad sí, han terminado por forjar una alianza con CiU, luego podremos hablar de esa cuestión de las alianzas, pero desde luego que sí se ve que en los últimos tiempos se está tratando de marcar distancia, no solo subrayando las situaciones diferentes, que de hecho lo son y que todo el mundo reconoce que lo son y no se puede plantear un proceso mimético en estos momentos en Euskal Herria, pero se les nota, yo creo que bastante faltos de entusiasmo, ¿no?, entre otras cosas porque están viendo pues un liderazgo social que en cierta medida está desbordando a su partido referencial allí, que puede ser Convergencia, pero incluso con respecto a las relaciones del PNV con Convergencia, aunque van a confluir juntos a esas elecciones, pues hay un cierto enfriamiento, ¿no?, que se ha notado en determinados momentos, ¿no? Yo creo que sí hay una realidad catalana que va a condicionar y va a influir mucho en estas elecciones, pero que hay una izquierda soberanista que lo va a hacer desde una plena solidaridad y hay otros que lo van a hacer pues con un poco subrayando las distancias, ¿no?
Bueno, sobre la decisión de Esquerra Republicana de Cataluña, que era la segunda pregunta que os quería poner encima de la mesa, y que, si te parece, empiezo contigo en este caso. ¿A ti te ha sorprendido?
No me ha sorprendido, porque, digamos, tanto en Euskal Herria como en Cataluña, y aunque el proceso soberanista esté en momentos muy distintos, yo creo que la reflexión que ha sido determinante ha sido la de darle prioridad al proceso propio, ¿no? Entonces, pues en Euskal Herria la izquierda soberanista tenía muy claro que frente a, digamos, las alianzas históricas de cada una de las formaciones que componía Euskal Herria Bildu, la prioridad era fortalecer ese proyecto, mantener su identidad, que la sociedad vasca se familiarice de forma definitiva con que Euskal Herria Bildu, la sigla y el proyecto, tiene carácter estratégico y se tenía bastante claro, ¿no?, que había que presentarse como Euskal Herria Bildu. Y en Cataluña también yo creo que han hecho una lectura en clave interna, y es lógico porque están en unos momentos que son absolutamente excepcionales y la prioridad es evidentemente pues presentarse y utilizar estas elecciones de la forma que ellos consideren que va a ser más beneficiosa para ese proceso, ¿no? Es un proceso trascendental. Entonces, bueno, se sabía que había diferentes posibilidades de combinaciones, se habló durante mucho tiempo de la lista unida catalana en clave soberanista, pero al final yo creo que en ERC, bueno, han estado analizando la realidad del país, saben que están adquiriendo ellos una posición de liderazgo en este proceso independentista, por lo menos en lo que es la vertiente institucional, luego está la vertiente social que es más plural, pero digamos entre los partidos convencionales parece que ERC es el que mejor ha cogido esta ola y lógicamente ahora quieren aprovechar estas elecciones para tener un impulso en ese sentido, para marcar territorio, para demostrar fortaleza. Y no solo en términos partidistas, ¿no?, sino creo que de cara al proceso independentista pues también ellos entienden que es importante un buen resultado de RC, ¿no? Saben que hay sectores, tanto por un lado de Convergencia y Unión, como por otro lado del PSC, que pueden estar desencantados con la actitud de sus partidos hacia el proceso, y creo que han determinado que, bueno, que la forma más adecuada para recoger todo ese magma social y marcar una... pues un nuevo liderazgo en la política catalana era presentarse en solitario, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que hay que comprenderlo absolutamente y si eso va a ser lo mejor para el proceso de Cataluña, pues adelante, ¿no? También hay otras formaciones, luego si queréis podemos hablar de ello, pero bueno, no, la posibilidad de alianzas no se agotan con RC, pero bueno, está todavía, es un proceso que todavía está abierto y veremos cómo concluye, ¿no?
Sí, enseguida hablamos de eso, Iker, si te parece, pero antes, Joseba, tu interpretación en torno a la decisión de Esquerra Republicana.
De las dos intervenciones de Iker, bueno, en una evidentemente me parece excesivamente tendenciosa en el sentido más bonito de la palabra, es decir, que tiraba para un lado, tanto en su interpretación como en su constatación de datos, ¿no? Y la segunda me parece que igual tampoco es tan exactamente como él dice.
La primera referida, bueno, esa gran diferencia entre que Euskadi estamos con un pie parado y escépticos con lo que pasa en Cataluña y tal. Yo creo que cada uno tiene que tener sus visiones y Cataluña ha cogido un camino y ese camino no hace más, hay que respetarlo, por supuesto, incluso apoyarlo. Pero de ahí a que, porque también aquí empezamos a hacer otros caminos en otro momento y tampoco pasó nada. O sea que en ese sentido yo creo que hay que tener claro cuál es el camino que cada uno ha de hacer, independientemente de estar a gusto con otro camino y independientemente de apoyarlo y de que esperar que consigan todo aquello que anhelamos todos los que nos consideramos adversarios, ¿no? La segunda parte, hombre, yo creo que la lectura que ha hecho, en el sentido de, bueno, la pregunta es por qué RC no ha querido ir con Forte, ¿no? Porque sabemos cuál es la lectura oficial, evidentemente, porque ha propuesto por un proceso interno, el que ha optado qué tal. Bueno, ahí había una posibilidad de hacer una vía únicamente catalana de nacionalistas o de prosoberanistas o de los que están a favor de la consulta o, llamémosle, de todos los pueblos en ese sentido, ¿no? Y ahí sí se daba la posibilidad, evidentemente, con un eje central de CiU y Esquerra Republicana, que al final no se ha dado. CiU ha optado, evidentemente, por su socio de toda la vida, que es el PNV, pero la pregunta es, si hubiera habido esa coalición interna catalana, ¿se hubieran quedado solo en ellos o también hubieran optado otros partidos? Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco en esa coalición en la cual podía estar. Y la pregunta es, ¿y querían que estuviera Euskal Herria Bildu en esa posible coalición? Yo no las tengo todas conmigo. Es decir, creo que igual no se han dado las circunstancias para que todavía Bildu vaya en una coalición con un partido como RC catalán a nivel global. Estamos hablando de Bildu o, llámale, Sortu incluida, quiero decir. Porque hasta ahora también Euskal Cartasuna, por ejemplo, o Aralar, si estaban en una coalición conjunta, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿Sortu puede estar hoy en día todavía en una coalición con un partido como Esquerra Republicana? Es la pregunta que han hecho. Cuando digo puedo estar es, ¿está madura la situación como para que una votante catalán acepte en una lista en la que entre Sortu, visto lo que supone para ellos, evidentemente, porque ellos también están mirando primero lo suyo? Si quieren, después hablamos de otras coaliciones y otros partidos, porque yo creo que ha dicho unos restos del PSC, etcétera. Pues claro, ahí el caladero es muy amplio y todo el mundo querrá pescar, ¿no? Lo que está claro es que la gente que, por ejemplo, esté harta del Partido Popular, harta del soberanismo catalán o que esté muy mosqueada con el tema que está pasando, pues los que en su momento se definían como españoles, que en Cataluña se sienten incómodos, etcétera, etcétera, no van a ir ni al PSC ni al PP, pues irán a Ciudadanos, irán a algún sitio de estos, y entonces ahí el que más complicado lo tendrán son los partidos, llamémosle, grandes del Estado, como el Partido Popular y el Partido Socialista, o su vertiente Partido Socialista de Cataluña, que está teniendo la crisis que está teniendo, y el Partido Popular también está teniendo sus pequeños desagües, que tampoco le voy a dar demasiada importancia, ¿eh?
Sí, por dar una réplica a esta última intervención, quería plantear que RC no solo ha rechazado, digamos, concurrir en coalición con Euskal Herria Bildu, ¿no?, sino que la primera oferta que tenía sobre la mesa, que era una oferta también bastante seria, era la de Convergencia, ¿no? Entonces, no creo que se puedan intentar hacer otro tipo de lecturas porque a CiU se le ha rechazado en términos políticos y a Euskal Herria Bildu yo creo que también, y además con un trasfondo que creo que es bastante razonable, ¿no? Y en todo caso, me ha hecho un poco de gracia esa hipótesis, ¿no?, de esa supuesta coalición soberanista catalana en la cual mi compañero veía al PNV, ¿no? Yo creo que en estos momentos una coalición soberanista tiene un espacio mucho más claro, una fuerza como Euskal Herria Bildu que el Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco no está en estos momentos en ninguna dinámica soberanista, ¿no? Entonces, lógicamente, en ese tipo de proyecto podrá concurrir el que esté en ello. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, teniendo en cuenta que nadie está planteando en estos momentos una interpretación o una traslación mimética del proceso catalán a Euskal Herria, pero sí es cierto que se puede hacer independentismo en otro estadio, ¿no? En un estadio de pedagogía, en un estadio de buscar confrontación con un Estado, en un Estado de, o sea, en una forma de buscar ensanchar la base del independentismo Y eso el PNV tampoco lo está haciendo, ¿no? El PNV está en una dinámica absolutamente pactista con el gobierno central, está intentando minimizar todas las agresiones y toda la política recentralizadora que se está dando por parte del Estado, intentando quitarle importancia, intentando cultivar esa tradición histórica de llevarse bien con el gobierno central de Madrid. Entonces, bueno, esa es la política que el PNV ha decidido hacer y está a años luz de intentar activar en Euskal Herria cualquier tipo de proceso, ¿no? Ni a corto ni a medio plazo. Entonces, bueno, yo sé que en el Partido Nacionalista Vasco hay gente, lógicamente, que es independentista, que es abertal, eso no lo voy a poner en cuestión en absoluto, pero sí es cierto que a día de hoy la política oficial del Partido Nacionalista Vasco está a años luz de intentar activar en Euskal Herria ningún tipo de proceso soberanista, ¿no? Entonces, quien no le veo yo en una dinámica de ese tipo es al PNV, precisamente.
Bueno, podríamos enredarnos mucho en este punto,
sí,
dejarme
porque,
que...
porque yo solamente le diría a Iker que no solo lea periódicos, que fuera de los periódicos también suele haber muchos pactos y suele haber muchas negociaciones y suele haber muchos diálogos y suele haber muchos proyectos que después igual no salen en los periódicos, pero son lo que son. Y en cuanto a lo segundo, pues solamente decirle, evidentemente, la pregunta es, ¿y qué está haciendo Euskal Herria Bildu para activar un proceso soberanista en Euskadi, aparte de una manifestación?
Está haciendo independentismo y pedagogía del independentismo de forma absolutamente permanente. Por ejemplo, ante la situación económica no está haciendo un trabajo de decir, no, una cosa es la soberanía o las competencias que tenga este país y otra cosa es la crisis, como si fueran realidades completamente separadas, cuando precisamente en Cataluña el detonante de este proceso independentista ha sido la relación que ha hecho la sociedad catalana entre una situación de crisis, de deterioro de la realidad económica y la falta de soberanía y de competencias para hacer frente a esa realidad económica desde los parámetros de la economía y la sociedad catalana, ¿no? Es decir, como cuando decía que hay que hacer pedagogía y hay que construir una base social independentista, eso se puede hacer sin pretender que mañana mismo haya un referéndum, ¿no? Es decir, es ir creando las condiciones para que la sociedad vasca haya una demanda mayoritaria. Hoy por hoy sabemos que hay un independentismo fuerte, pero eso tenemos que hacerlo crecer. Tenemos que hacerlo crecer demostrando a nuestros conciudadanos que efectivamente en el Estado español no tenemos futuro como pueblo, no tenemos futuro como sociedad, no tenemos futuro en los sectores sociales más desfavorecidos y que por tanto hay que ir construyendo un nuevo modelo. Y yo creo que eso Euskal Herria Bildu lo está haciendo a diario en el 100% de sus intervenciones políticas. El trasfondo es esa realidad de trabajar por un soberanismo. Mientras tanto, el Partido Nacionalista Vasco está siempre en la conciliación con Madrid, en el a ver qué conseguimos, en negociar un acuerdo fiscal que llaman acuerdo de país con partidos españolistas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una realidad bastante diferente. Yo creo que el PNV, lógicamente, está invitado. Y es un agente necesario, ¿no?, imprescindible a la hora de construir un proyecto independentista. Yo no quiero construir trincheras ni caer en descalificaciones hacia el Partido Nacionalista Vasco. Yo esto no lo digo con satisfacción, esta pasividad del PNV no la denuncio con satisfacción. No es una cuestión de competencia partidista de ver quién tiene votos. Lo que desde una perspectiva de país, pues yo creo que hay que invitar al PNV de forma permanente a que sea más activo en esa reivindicación nacional y que se sume a un proceso que ya veremos cómo se conforma en base a la realidad vasca, pero para llegar a una situación en su momento, pues como la que está en estos momentos Cataluña.
Bueno, ahora sí que sí vamos a cambiar de tema, dejarme, porque si no es que nos quedamos aquí, nos enredamos en este punto y no avanzamos. Ya que nos quedan solo 7 minutos, bueno, voy a dar un salto de gigante. Nos vamos a la derecha españolista. En el Partido Popular ya no caben todos los sectores de la derecha española, eso parece, ¿no? El Mundo, por ejemplo, y el Partido Popular insinúa que Aznar está detrás de la tensión interna. En ABC, bueno, intentan calmar algo las aguas. Mayor Oreja prometió a Rajoy no perjudicar al PP y retirarse. Y la portada de ABC es una fotografía de Mayor Oreja. Es básicamente lo que podemos ver en ABC, toda la portada para él. ¿Cómo veis al Partido Popular y todos estos movimientos? Porque ayer también fue un día muy significativo, ¿eh? Por primera vez vimos a Arantza Quiroga y Borja Sémper hacer frente a las críticas internas a María Sengil.
Hombre, a ver, evidentemente que hay ruido y que hay movimientos, por supuesto que sí. Vamos a buscar ya el origen, es decir, ¿qué es el Partido Popular? El Partido Popular es una amalgama de diferentes partidos en su origen que después fueron o desapareciendo o siendo fagocitados por el partido mayoritario, que en un principio era UCD, pero después acabó siendo el Partido Alianza Popular, y que reunió a toda la gente, desde el espectro de la extrema derecha que procedía directamente de Franco hasta la gente del centro democrático y social, incluso, o sea, o del centro civilizado de cualquier país europeo. Toda esa amalgama llegó un momento que hubo un señor que se llamaba José María Aznar que consiguió engrasar como heredero de Fraga a todas esas familias, hiciendo desaparecer a partidos liberales, demócratas cristianos, etcétera, etcétera, que pudieron confluir por ahí. Y con una única marca, que era la del Partido Popular, el Partido Conservador o Liberal Conservador Europeo en España. Bien. Pero la gente sigue pensando de la misma manera que pensaba cuando llegó. Y los de extrema derecha son de extrema derecha. Y los de centro son de centro. Y los de derecha liberal, liberal. Y conservadores, conservadores. Y claro, según quien mande, se maneja de una manera o de otra. Y lo que pasa es, en estos momentos, las diferentes, la gran desagüe que ha podido tener, que en lo que, porque a mí, una cosa es lo que mediáticamente a algunos les interesa sacar en portada constantemente o en tertulias de Tea Party, como si fuera una fractura. Lo primero que hay que hacer ante un enfrentamiento es primero recuento de armas, que se decía, ¿no?, en su día. Es decir, oye, ¿cuántos somos aquí? Aparte de la foto y los tweets que podamos mandar. Y yo por eso, cuando lleguen las elecciones, se verá exactamente que algunos que parece que son la gran no sé qué, pues no lo serán. Porque los grandes partidos tienen una fuerza de centrifugar increíble, ¿no?, cuando llegan las citas. Entonces, yo creo que sí es verdad que Aznar ha sido un hombre muy desleal con quien él designó, porque no ha hecho exactamente las cosas como él quería que fueran hechas. Y en su día también no nombró a Rodrigo Rato, pues porque Rato se le enfrentó en temas como el de la guerra de Irak, por ejemplo, etcétera, y es de los que dice yo anoto, y lo dijo además públicamente, yo anoto. Entonces yo creo que sí puede estar detrás o en su entorno. Ahora, en el fondo, el nuevo partido este que ha surgido, ¿cuál es la diferencia del Partido Popular? Pues que no está de acuerdo con el criterio de la política antiterrorista, porque le parece una blandungada lo que está haciendo el Partido Popular, y porque no tiene claro el tema de las comunidades autónomas, y porque lo de Cataluña le parece que están siendo también unos merengues. Entonces, es la diferencia. ¿En todo lo demás en qué se difiere el Partido Popular de otros partidos de derecha? Pues ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que Cataluña y el fin de ETA son los elementos, y todo el tema de víctimas, digamos, que están hoy en día diferenciando las diferentes. Pero claro, en ese caladero también están esperando Rosa Díez o Ciutadans, etcétera. Lo que sí está claro es que la ideología que tiene cada uno la sigue teniendo, esté en un partido, esté en el partido que más le gusta o en el partido el único que tiene para estar. Y los que son como son, son como son.
Iker, ¿cuál es tu interpretación de todo el follón que tiene montado en la derecha española?
Pues yo creo que efectivamente hay un mar de fondo que es real, ¿no?, y que puede tener consecuencias. Yo creo que la escisión que ha habido ahora de Vox es una advertencia, ¿no? Digamos, es un temblor, pero no es el gran terremoto que se puede esperar, ¿no? Y como decía Joseba, la derecha está dividida en familias, ya no solo en el proceso de constitución del Partido Popular en los años 80 a partir de diferentes partidos, ¿no?, sino incluso en el propio franquismo también se hablaba de diferentes familias y diferentes tendencias, ¿no?, que además generalmente eran bastante reacias a unificarse y que siempre buscaban hacer una política propia, ¿no? Lo que pasa es que todo eso, como bien decía Joseba, se amalgamó a partir del liderazgo de Aznar, que consiguió ponerles encima de la mesa algo que hasta entonces no habían visto, que era conquistar en términos democráticos el poder, o por lo menos en términos electorales, y digamos esa capacidad de acceder al gobierno a través de la unificación del partido es lo que les ha mantenido unido durante mucho tiempo, ¿no? Pero ahora es cierto que están empezando a aparecer tendencias centrífugas que son bastante serias, ¿no? Porque como decía, de momento lo de Vox es solo una advertencia, pero bueno, no es difícil imaginar las posibilidades que podría tener en términos electorales un partido en el que hubiera gente como Aznar, Esperanza Aguirre o Mayor Oreja, ¿no? Yo creo que ahí estaríamos asistiendo a algo bastante bastante serio, y teniendo en cuenta pues la igualdad tradicional entre el Partido Socialista y el Partido Popular en cuanto al número de votos, pues es una escisión en esos términos, yo creo que sí supondría alejar a la derecha de las posibilidades de ganar las elecciones, ¿no? Y en cuanto al tema vasco, bueno, pues hoy mismo lo hemos escuchado, ¿no?, a Semper diciendo, quejándose amargamente, ¿no?, de las declaraciones de María San Gil, ¿no?, y diciendo que les van a acusar a ellos de ser de ETA, ¿no? Bueno, es un proceso que la sociedad vasca hemos vivido, ¿no?, y recuerda aquella poesía o aquel dicho sobre el nazismo, ¿no?, el primero fueron a por los judíos y demás, ¿no? Pues aquí hemos visto como primero HB era ETA, o la izquierda abertzale era ETA, luego el PNV también era ETA, luego el PSOE era ETA, y ahora parece que hasta el PP es ETA, ¿no? Y yo creo que eso demuestra lo fuera de la realidad que están algunos sectores de esta ultraderecha, ¿no? Porque precisamente una de las cosas más paradójicas en la lectura vasca de este asunto, de esta división del Partido Popular, es que no se basa en nada real. Porque si el PP hubiera cambiado de política y hubiera decidido, pues bueno, afrontar una resolución dialogada del conflicto, y hubiera dado pasos en materia penitenciaria, hubiera establecido un diálogo con ETA para el desarme de la organización, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí podrían entenderse ciertas tensiones porque supondría un cambio de un discurso que se ha venido manteniendo hasta ahora. Pero sin que el PP haya dado ningún cambio, porque esta gente lo que alude como concesiones del PP son cuestiones que se han decidido en tribunales al margen de la voluntad del Partido Popular, ¿no? Entonces, claro, sin que se haya dado ningún cambio que aparezcan estas críticas, yo creo que lo que responde es a la impotencia ante una realidad política que se ha generado en esta nueva etapa en el país, en la cual, pues bueno, hay una izquierda soberanista que ha ocupado un espacio, que ha recuperado un espacio social muy importante con una tendencia al alza, y es la incapacidad de asumir ese proceso que es democrático, pues lo que está motivando este malestar, esta rabia y esta ira incontrolada que, bueno, que ahora está empezando a desembocar en un enfrentamiento fratricida, ¿no?
Bueno, ya para terminar, porque se nos ha echado el tiempo encima, Joseba, ya que tú sueles estar en Madrid, en el Congreso, un comentario, Pedro J. Ramírez, que lo han cesado como director del Mundo.
Sí, aquí el tema, los grandes gurús después acaban siendo también perfectamente, y duran lo que dura la portada de un periódico. Desgraciadamente, en todas las realidades de la vida pasa eso, pero Pedro J. pasará a ser una portada de un periódico. No sé qué va a hacer después. El problema es, ¿por qué la han citado? ¿Porque opinaba como opinaba o porque vendían pocos periódicos? Esa es la pregunta que dejo en el aire.
Bueno, pues con esa pregunta terminamos. Iker Casanova y Joseba Aguirrechea. Milla Esker, ¿dónde seguí?
Bye.